El Hormiguero. En la mañana real de Universidad 107.5.
Bueno, uno de los temas de estos días y uno de los temas con los cuales empezamos hoy, ¿no? Mencionamos y empezamos a repasar, entre otras cosas, ni más ni menos que la lista, lo que implica esta lista de armamento, como si fuera una lista de supermercado, pero que preocupa un poquitito más, ¿no? Tiene otra relevancia acerca de esta carta que se difundió del embajador Lusto. Queremos saber un poco más acerca de este tema, queremos saber qué implicancias tiene también. Por eso estamos en línea con el diputado Agustín Rossi, quien fue ministro de Defensa. ¿Qué tal, Rossi? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día.
Buenos días. Gracias por atendernos,
No, por favor.
Bueno, ¿qué explicación le da usted en cuanto a lo que implica esta carta que se ha querido minimizar por parte del gobierno nacional en las últimas horas, pero que uno cree que tiene mucha más relevancia?
Bueno, yo creo que se disparan varias reflexiones, ¿no? La primera de ellas es claramente lo extemporáneo que resulta, o lo contradictorio que resulta, que un gobierno que le niega un aumento a los jubilados por problemas fiscales, un gobierno que le niega un aumento a los docentes por problemas fiscales, esté invirtiendo. Alguien sacó la cuenta de 2.000 millones de dólares, a mí me parece que es mucho más la cantidad de armamento que se pidió, pero miles de millones de dólares en compra de armamento, ¿no? La segunda reflexión que me dispara es que en la misiva del embajador Lusto habla de comprar equipamiento para las Fuerzas Armadas Argentinas para luchar contra el narcotráfico. Y la realidad es que para nuestras leyes, sobre todo la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, las cuestiones de la criminalidad, sea común o sea organizada, y el caso del terrorismo, criminalidad organizada, corresponden al ámbito del Ministerio de Seguridad, al área de seguridad. Por lo tanto, se desnotaría un desconocimiento del embajador Lusto de las leyes argentinas, lo cual de por sí es grave. O bien lo que se estaría preparando es alguna modificación de esas dos leyes piramidales de nuestra democracia. El tercer elemento que resulta claramente sorprendente es que mientras existe esta misiva o esta solicitud de compra de armamento a los Estados Unidos, circula un paper dentro del Ministerio de Defensa que se denomina Aportes de la Defensa al Esfuerzo Fiscal, en donde se detallan la cantidad de programas y de inversiones que quedan desafectadas de la política de defensa, entre ellas a saber la remotorización de los aviones Pucará, poniéndole aviones motores nuevos, los Pucará, que se desactiva ese programa, la suspensión de la construcción de radares para la frontera norte en INVAP, el retiro de radares de bajo alcance que se utilizan para detectar los vuelos de baja altura también en la frontera norte, la suspensión de las tareas de mantenimiento definitivo para los submarinos Santa Cruz, la suspensión de los trabajos de mantenimiento y de reparación de los diques de Carena, los diques donde se reparan las unidades de la Fuerza Aérea Argentina en Puerto Belgrano, sede del Comando de Operaciones de la Armada. La unificación de reparticiones, usted sabe que, por ejemplo, que usted vio en el listado que aparece de Lusto, aparecen muchos helicópteros, y contrariamente la base de helicópteros, que es la base aérea de Moreno, en ese plan de reducción de gastos del Ministerio de Defensa, se cierra y se unifica todo en la base aérea de Morón, con lo cual claramente uno se preguntaría dónde van a comprar o dónde van a colocar esa cantidad de helicópteros. Se desactivan y se suspenden todos los programas de modernización y de actualización de procedimientos que están adelante en cada una de las fábricas militares. Se desprograman el 60% de blindados de transporte, con lo cual uno se preguntaría ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Porque por un lado el gobierno intenta comprar armamento, y por el otro lado el gobierno desactiva, suprime omite tareas que sirven para seguir manteniendo operativo el nivel de las Fuerzas Armadas. Y lo otro que a mí me parece claramente que es una compra hecha al voleo, ¿sí? Porque en las Fuerzas Armadas existe el Plan Camil. El Plan Camil es el Plan de Capacidades Militares, que es un plan en donde se detalla el equipamiento que hay que comprar o que deben tener las fuerzas para mantenerse, para mantener su capacidad operativa, por un lado, y por el otro lado, ese mismo plan indica la secuencia en la cual deben estar comprados esos armamentos. Y la verdad que por el listado, por lo que yo vi del listado, parece claramente el voleo, no siguiendo ese plan, que es un plan elaborado por la totalidad de las fuerzas junto con el Ministerio de Defensa, que excede las gestiones, ¿no? Y que claramente para mí es un error, ¿no? No cumplir con ese plan.
Sí, ese es uno de los puntos, ¿no? Yo cuando lo presentaba hablaba de que se difunde esto como una lista de supermercado, y un poco viendo por ese lado también, uno no logra comprender, más allá de muchos temores que a uno le surgen con respecto a qué intenciones puede tener el gobierno con el armamento. Ahora, por el tipo de armamento también, uno no supone que sea armamento que pueda andar por la calle en cuestiones internas, pero uno no encuentra tampoco hipótesis de conflicto. Entonces es donde esto uno lo va sumando a este largo y profundo endeudamiento que está teniendo en el último tiempo el país.
La Argentina no tiene una política de defensa planificada con hipótesis de conflicto. La Argentina tiene una política de defensa que se basa en la cooperación, la solidaridad y la transparencia. Y en ese ámbito, fíjese usted, en ese concepto, la cooperación, la construcción de confianza mutua con nuestros países y la transparencia va en sentido de construir esa confianza mutua. Nosotros tenemos un ámbito que es el Consejo de Defensa Suramericano, que es el ámbito que reúne a todos los ministros de defensa del cono de la UNASUR, en donde en realidad lo que hace, entre otras cosas, las Fuerzas Armadas de los distintos países, o los Ministerios de Defensa de los distintos países, transparentan sus capacidades operativas. Ese ámbito, la realidad es que el gobierno lo subalternizó, no le dio la importancia que por lo menos tenía durante nuestra, no le dio la importancia que teníamos durante nuestra gestión, y el gobierno privilegió una relación directa con los Estados Unidos. La verdad es que el gobierno tiene, en términos de política internacional, un alineamiento con los Estados Unidos, y la política de defensa subsidiaria de la política exterior de la nación. El acercamiento con los Estados Unidos implica seguir las políticas del Comando Sur, que es la expresión del Departamento del Pentágono en América Latina, o es la forma que tiene el Pentágono para relacionarse con los distintos ministerios y distintas fuerzas armadas del continente. De hecho, el actual titular del Pentágono, el actual ministro de Defensa de Donald Trump, era anteriormente titular del comando sur. El gobierno argentino ha firmado hace un tiempo, el ministro de Defensa, un convenio de capacitación de las Fuerzas Armadas Argentinas con la Guardia Nacional de Georgia, a instancias del Comando Sur, para capacitar a las Fuerzas Armadas Argentinas para responder ante situaciones de emergencia o de catástrofe. Esta es una de las dos políticas que tiene el Comando Sur para América Latina. La otra política que tiene el Comando Sur para América Latina es la de que las Fuerzas Armadas participen en lo que ellos llaman la doctrina de las nuevas amenazas, en el combate contra el terrorismo o el narcoterrorismo. Las dos tareas alejan a las Fuerzas Armadas de su misión principal, que es la defensa, que es la defensa del país. En la idea, desde siempre, de los Estados Unidos, que de la defensa de la totalidad del continente se cargan los propios norteamericanos. Entonces, me parece que este intento de compra tiene más que ver con eso, con ese alineamiento, que con otras cosas. Hay situaciones de los pedidos de compra ahí que parecen claramente un despropósito, ¿no? Por ejemplo, la compra de tanques. Porque la verdad es que la Argentina tiene una dotación de tanques que tenemos un convenio firmado durante mi gestión con Israel, para modernizar esos tanques, que es el TAM. El TAM es el tanque argentino mediano, fabricado íntegramente en la Argentina por TAMSE, que era la fábrica argentina, la fábrica que llevaba adelante esos tanques, Sociedad del Estado, que fue desactivada durante la década del 90, pero son tanques que nos permiten una cantidad de prestaciones más importantes, blindados más importantes, y que la tarea que se estaba haciendo era cambiar todo el sistema de la torre de control de sistema analógico a sistema digital.
Resi.
Y por ejemplo, algunas otras cosas que son claramente necesarias, como por ejemplo un buque polar que acompañe una vez que esté en funcionamiento el Irizar, no aparece entre el pedido del pedido de custodia, ¿no? Así que a mí me parece que como usted decía, es una compra hecha pareciese una lista del supermercado, hecha al voleo, que para mi criterio tiene mucho que ver con lo que le acababa de decir, que es este alineamiento automático que ha tomado el gobierno en materia de política de defensa.
Rosy, ¿qué tal? Muy buenos días. Leandro Moreno, ¿qué dice?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Estoy escuchando atentamente y, digamos, desde esta perspectiva, también se puede suponer que lo que está haciendo Argentina con este alineamiento devenido de este gesto, de la intención de compra, también se puede llegar a corresponder con intereses geopolíticos del propio Estados Unidos. Digo, muchas veces se habla de la interrelación que pueden llegar a tener las fuerzas armadas del país del norte con nuestras fuerzas armadas, de la posibilidad de instalación de bases militares. ¿Es posible hacer esta lectura?
Bueno, todo lo que usted reflexiona se deduce de lo que le decía anteriormente.
Claro.
Cuando terminaron las dictaduras militares en América Latina, terminó la doctrina de la seguridad nacional. Uh-huh. ¿No? Y se reemplazó esa doctrina por la doctrina de las nuevas amenazas. De hecho, Argentina, Chile y Uruguay son los únicos países de América Latina que no tienen involucradas las Fuerzas Armadas en el combate contra el terrorismo, contra el narcoterrorismo, contra el narcotráfico, que tienen leyes de defensa separadas claramente las tareas de defensa de la tarea de seguridad interior. Esa no es la política de los Estados Unidos. La política de los Estados Unidos es casi convertir a las Fuerzas Armadas de cada uno de los países en policías de Fuerzas de Seguridad BIS, o policías internas, o guardias nacionales, alguna cosa de esas características, ¿no? Con la idea, sin ninguna duda, de mantener una hegemonía en materia de política de defensa. Al Comando Sur, ciertamente, una de las cosas que más lo incomodaba era la existencia de este Consejo de Defensa Suramericano, porque el Consejo de Defensa, que era la reunión de los ministros de defensa de todos los países del CONOS de la UNASUR, tenía un nivel de relevancia y de actividad importante. El Comando Sur, al contrario, lo que incentiva es la JIT. La JIT es la Junta Interamericana de Defensa, en donde participa el Comando Sur y participan los jefes de las fuerzas de los distintos estados miembros de la OEA. Y la gran diferencia justamente ahí es la ausencia del poder político. Es directamente una relación del Comando Sur con el resto de las Fuerzas Armadas, soslayando o sobrepasando por encima del poder político.
A todo esto, ¿es posible que nos compremos un problema sin comerla ni beberla, como quien dice? Es decir, no es la primera vez que se menciona el caso del terrorismo, de la posibilidad de ese fantasma. Desde el Ministerio de Seguridad se ha ido incluso a perseguir jóvenes que escribían en árabe por Twitter. ¿No es llamar al problema de alguna forma?
Bueno, hay que ser muy cuidadoso en este tipo de circunstancias y en este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? En realidad, mi mayor preocupación es que detrás de esta idea del combate contra el terrorismo, por ejemplo, entre comillas, se desplieguen una cantidad de tareas de Fuerza de Seguridad Interior que siguen utilizados para otro fin. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadoso. Lo cierto es que si uno es, y si la respuesta tiene que ser desde el punto de vista profesional, uh-huh, ese combate contra el terrorismo lo que necesita fundamentalmente es de una buena tarea de los servicios de inteligencia. de los servicios de inteligencia, de los servicios de inteligencia de la Fuerza de Seguridad, y de inclusive de los servicios de inteligencia del Estado, que son los que nos tienen que llevar a detectar la posibilidad de que pudiese existir alguna acción de este tipo en nuestro país, ¿no? Antes, la verdad es que lo que preventivamente hay que hacer es fundamentalmente eso, pero lo cierto es que cuando usted, la definición del terrorismo es una definición muy laxa, porque después usted la corta y dice, bueno, también existe el narcoterrorismo, porque la verdad es que las bandas narcos tienen un nivel de equipamiento armado muy alto, y entonces después terminan involucrando a las Fuerzas Armadas en el combate contra el delito narco, que para mí sería un gravísimo error y sería claramente muy peligroso, y que se ha demostrado en toda América Latina que no ha funcionado en los países que han involucrado a las Fuerzas Armadas en el combate contra el delito narco, como el caso de México, que está viniendo para atrás de esa situación,
digamos. Si me permite, Rossi,
está retirando a las Fuerzas Armadas de ese lugar.
Si me permite, también podría ir a la ley antiterrorista, que incluso vuelve tal vez más laxo el concepto de terrorismo, porque va a la figura de asociación ilícita, cosa que puede llegar a ser tomada de distintos puntos de vista. Incluso hoy Milagro Sala puede llegar a ser considerada por eso como terrorista.
Sí, es una interpretación forzosa de la ley antiterrorista esa, porque la realidad es que la interpretación laxa que tenía claramente esa ley tenía una referencia tenía una referencia ante situaciones de inestabilidad institucional. Pero bueno, entiendo que es una ley que ha generado debate. Quizás nosotros cuando la aprobamos o cuando la impulsamos no fuimos lo suficientemente claros en la idea y en el uso que podía llegar a tener.
Rossi, ¿cómo son los pasos a seguir a partir de ahora? Sabemos que hay un pedido de interpelación para Malcorra, para el propio Lustó también había intenciones.
Bueno, me parece que el Congreso de la Nación tiene que pedir explicaciones. Si bien el gobierno no está obligado a pedir autorización para comprar armas, el Congreso sí debe pedir explicaciones, fundamentalmente porque aparecen una cantidad de contradicciones, ¿no? Las contradicciones son, ¿se van a comprar o no se van a comprar? Es el primer punto, ¿no? Porque ahora salieron a decir que no era tan así, que era solamente para tener una idea, bueno, una cosa de subalternizar la situación. La segunda cuestión es que ¿por qué se compra ese tipo de arma, ¿no? Yo le dije lo de los tanques, le puedo decir también lo de los helicópteros. La Argentina tiene dos helicópteros rusos M-17 que son helicópteros que se compró a la Federación Rusa entendiendo que eran los de mejor prestación en la Antártida Argentina, ¿no? Y bueno, entonces lo lógico y lo razonable sería seguir comprando esos helicópteros que cambiar a comprar otro tipo de helicópteros como los Chinook y ciertamente al menos me parece que tendría una lógica. ¿Por qué no aparece un buque polar? ¿Para qué comprar tangos de tanques, ¿no? O tanquetas. Bueno, ahí habría una cantidad de explicaciones que tendría que dar el gobierno, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo el gobierno explica que mientras compran en el extranjero debilita todo el complejo de la industria de la defensa nacional y elimina y suprime una cantidad de tareas que, entre otras cosas, por ejemplo, tienen claramente el objetivo de luchar contra el narcotráfico, como son la construcción de los radares primarios que se construían en INVAP y luego la modernización de algunos de los radares que estaban viejos y que se necesitaban modernizarlos para que sigan teniendo un buen nivel de operatividad. Entonces, por un lado se desmantela la industria de la defensa argentina y por el otro lado se intenta comprar llave en mano, como se dice, enlatado, una cantidad de armamentos que tiene la peligrosidad cuando uno compra llave en mano de la dependencia, ¿no? Usted lo compra para mantenerlo, depende de ellos, y después para hacerle un mantenimiento de envergadura, que en general se hace cuando tiene una cantidad de horas de vuelo. Por ejemplo, los helicópteros también los necesita ellos. Entonces, en la jerga se dice que se paga tres veces cuando uno compra así llave en mano en el extranjero, ¿no? Y el tercer elemento que que me parece que claramente tendrían que preguntar los legisladores es fundamentalmente si esa compra sigue algún plan de capacidades militares, de adquisición de capacidades militares que el Estado Nacional le ha aprobado a las Fuerzas Armadas, o si es una compra hecha al voleo, ¿no? Y obviamente la pregunta básica, que es todo esto que hemos hablado, es muy técnico, la pregunta básica que se desprende de esto es lo que todos los argentinos se están preguntando es ¿por qué tenemos paro docente diciendo que no hay plata y van a gastar miles de millones de dólares en 2 años para comprar equipamiento que no sabemos para qué?
Rossi, le agradecemos muchísimo este rato con Radio Universidad de La Plata.
Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes, adiós.
Hasta pronto. Lo escuchamos a Agustín Rossi, fue en su momento el último, ¿no?, de ministro de Defensa, sí, justamente dando su parecer a propósito de esta carta que no termina de quedar claro. ¿Es compra, no es compra? ¿Son intenciones, no son intenciones? Pasa una lista, a ver, dame un presupuesto, a ver sobre esto. Pero varias cuestiones, ¿no? Bueno, el Congreso, que obviamente tiene que dar sus explicaciones, sobre todo, tiene que pedir el Congreso sus explicaciones, y sobre todo en esto, si se compra o no se compra, ¿para qué? Y también el desconocimiento que marcaba del propio embajador, ¿no? Cuando fundamenta y cuando presenta la lista, los motivos para la compra, aparece el narcotráfico, aparece, bueno, claro, la criminalidad, en líneas generales, algo que no tiene que ver con el área de defensa específicamente, sino que tiene que ver con el área de seguridad.
Exactamente.
No es menor, ¿no? Otro tema, de hecho, incluso Patricia Burris también había andado por Israel con la compra de armamento. 2.000 millones de dólares en armamento, suena fuerte. Sobre todo, sí, es cierto, en este contexto en el cual está complicado desde lo salarial y ya ni se pide el esfuerzo, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta dos datos. El primero de ellos es que, bueno, desde el Ministerio de Defensa salieron a decir no, nada más se compraron 3 helicópteros, pero no se aclaró si se van a comprar o no el resto de los armamentos pedidos de ser aprobados. Y el segundo dato es el que nos deja Agustín Rossi, que teje la idea más de una intencionalidad por parte del gobierno nacional de demostrar una sumisión o demostrar un alineamiento total con las políticas externas de los Estados Unidos y como de darle un visto bueno a sus intereses geopolíticos en la región. Porque decir, bueno, nosotros te compramos el armamento justamente para perseguir los flagelos, entre comillas, que vos perseguís a nivel mundial.
Como que ya la vimos esta película, ¿no?
El ranking que no votan los oyentes.
El lado B de los charts.
Anti-ranking. Presentado por Universidad
5, 7, 5.